se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo, nueva realidad. Espacio Familia.
Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos dándoles la bienvenida en este programa Colores para la Vida del día de hoy, lunes 3 de abril del 2017, iniciando una nueva semana, iniciando un nuevo mes. Efectivamente, en lo laboral estamos iniciando un nuevo mes que nos abre la puerta a un presente y a un futuro de un Ecuador que el día de ayer, luego de una jornada electoral, ha elegido un camino que segurísimo tiene características similares al que políticamente hemos tenido en los últimos 10 años y que, en fin, es el resultado de una de la manifestación de la voluntad popular, pues, y al final todos debemos acatar esos resultados, si bien el proceso fue algo sui generis y todavía quedarán algunas respuestas, especialmente para aquel grupo del otro bando, pues, que no ganara las elecciones y que eventualmente, pues, espera se clarifiquen algunos puntos. Todo el país se beneficiará el momento que se obtengan esas respuestas. Ojalá así sea, pero en cualquier caso, pues, la suerte está echada. Y como ya lo decíamos hace algunos días, pues el panorama o el mapa, la configuración política es un elemento adicional, pero en esencia, pues, el ecuatoriano que trabaja, el ecuatoriano que lucha día a día, tiene que, independientemente de quién le gobierne, pues debe buscar sus mejores rutas y sus mejores desempeños. Y eso es lo que haremos aquí como cada día, siempre contando con el favor de su sintonía, de su preferencia, la que agradecemos permanentemente. Vamos a la música para abrir este lunes y así poder ir poniendo frente a ustedes nuestro trabajo, nuestra propuesta para este día lunes. Bienvenidos, bienvenidas.
Que te quiero. ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tuyo mi pueblo? Estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas. Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende su sala. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, tumbo en tumbo se pierde el rumbo. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños? ¿Que vives levantando paredes miedo a que la luz te haga daño? Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás en apariencias te alejas o me alejo, el caso es que de ausencia, un dolor ambiguo y parejo. Amar no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas, mata venidas, se irán. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando.
Muy bien, allí estaba Mercedes Sosa, con una samba argentina con gran contenido. Son las 9:14, como siempre nuestra invitación para que estén muy cerquita nuestro en la jornada del día de hoy, marcando el 255-8915, el 255-8916. En el curso de la mañana, más adelante, tendremos esta anunciada visita, así es. Recuerdan ustedes nuestra amiga que desde Machala nos llamara hace algún tiempo. Bueno, nos ha llamado en realidad algunas veces a participar en el programa. Estamos hablando de Judith Ruiz. Ella es poeta, ella es escritora de ecopoesía. Cada ocasión que ha participado en el programa nos ha compartido uno de sus poemas, una de sus creaciones. Y hoy visitará Quito y como tal pues nos da el gusto de venir a nuestros estudios. Nos dará, digo, porque en realidad las horas previas pues han sido de viaje. Esperamos que haya llegado sin novedad y que se haga presente pues más adelante en el programa. Muy grato conocer primero a Judith y segundo pues hablar un poco de lo que es su tema, la ecopoesía, en el área en la cual ha destacado inclusive internacionalmente. Ya conversaremos. Bueno, mientras tanto abordaremos temas de los que acostumbramos aquí en nuestro programa y que en esta ocasión tendrán que ver bueno, al menos un primer tema, con lo que comemos. Dicen investigaciones que cada día comemos más seguro, pero menos sano. La alimentación en nuestro país, en nuestros días, mejor, supone pues una gran paradoja. Hay más controles, pero en cambio es menos saludable. Un interesante tema que lo tomamos de El País, como ya es costumbre en estos últimos tiempos. Vamos a un temita musical para iniciar la lectura de este artículo interesante.
Besarte y
9:22. Decíamos que cada día comemos más seguro, pero menos sano. Hoy en día, en muchos lugares, en realidad ya no hay que preocuparse mucho por si podemos beber agua del grifo o por si vamos a pasar la noche en el baño después de salir a comer, a cenar fuera. Hemos avanzado, siendo capaces de diseñar sistemas de seguridad que han permitido reducir los riesgos alimentarios en una gran medida, ¿no? Dependiendo del lugar, esto puede variar un poco. Pero en países desarrollados, pues, están hablando de que la comida sería segura en una gran medida. Pero se da la paradoja de que aunque tenemos a nuestra disposición los alimentos más seguros de toda la historia, en cambio comemos peor que nunca. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primer punto, muchos productos, pocos alimentos. El resultado de una investigación sobre el tipo de alimentos que más consumen los españoles, en este caso particular, refleja que la población se encuentra en permanente dieta hipocalórica. Consume una media de 1.800 kilocalorías al día. Se alimenta principalmente de productos derivados de los cereales, como el pan. Su principal fuente de proteína son las carnes y derivados cárnicos, y que tiene un consumo de frutas y verduras inferior al 10% de las calorías totales de la dieta diaria. En resumen, aunque la mayoría de la gente suele tener la percepción de que come mucho, comemos poco y mal, pocos alimentos con muchas calorías, con lo que, a pesar de lo que muchos creen, no cubren sus necesidades. Un segundo punto es el ambiente obesogénico que nos está matando. Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, en las que el estilo de vida y la alimentación actúan como factores de riesgo, se han convertido en el mayor asesino de nuestros tiempos. Recientemente, un artículo publicado en la revista médica The Lancet sugería un cambio de nombre para este grupo de enfermedades, porque aunque no se las transmita a través de microorganismos o virus, se propagan a través de los hábitos, el ambiente y las condiciones culturales o económicas. El ambiente obesogénico en el que vivimos modifica nuestros hábitos, haciéndonos enfermar lentamente. Así que de poco sirve vacunarnos contra este enfermizo ambiente si no acompañamos el tratamiento de políticas sociales que nos ayuden a tomar mejores decisiones alimentarias. Importantísimo esto último, porque estamos viendo son enfermedades no transmisibles, es decir, nadie nos lo va a contagiar. Sin embargo, en masa repetimos hábitos que ya vemos que son nocivos, que dañan nuestra salud lentamente y que nos llevan, pues, a este tipo de enfermedades. Tercer punto, seguridad alimentaria no es sinónimo de calidad nutricional. Que un alimento sea seguro desde el punto de vista sanitario no implica que sea saludable. Los sistemas de seguridad alimentaria previenen los riesgos alimentarios, asegurando la inocuidad y salubridad de los alimentos consumidos. En un país desarrollado, los casos de alertas sanitarias relacionadas con el consumo de alimentos son muy pocos. Nuestro verdadero problema, en el caso de estos países, es el aumento de enfermedades crónicas, como la obesidad o la diabetes, cuya aparición está relacionada con el consumo de alimentos baratos, de fácil acceso, con sabores intensos y que normalmente aportan muchas calorías, pero pocos nutrientes. Por lo tanto, si decides comerte el típico menú de comida rápida, tendrás muy pocas posibilidades de intoxicarte, pero en cambio no te estarás alimentando correctamente. Un siguiente punto: con más nutrientes añadidos no significa más nutritivo. En el supermercado nos podemos encontrar con una infinidad de productos etiquetados como saludables, diseñados con una cuidada estrategia de mercadotecnia que consigue que las personas tomen peores decisiones alimentarias. Un ejemplo son los productos de botillería fortificados con determinados nutrientes, como la bollería rica en hierro y las galletas o snacks enriquecidos con vitaminas y minerales, que lo leemos pues en las etiquetas de la mayoría de productos, pero muchas vitaminas o minerales que se le añade a un producto insano no lo convierte en una buena elección alimentaria. Un último punto, la comida de verdad no necesita sello de calidad. Determinar la calidad nutricional de un producto alimenticio puede convertirse en una tarea complicada. La calidad es un concepto abstracto, subjetivo y bastante manipulable. Está de moda incluir en el etiquetado de productos alimenticios, normalmente de productos ultraprocesados, cuyo consumo en realidad debería evitarse, el sello de alguna asociación científica o médica colaboradora de la marca. Este tipo de práctica empleada por la industria alimentaria contribuye a alimentar el efecto halo en el consumidor, generando una percepción irreal de la bondad del producto. Lo mejor que puedes hacer por tu salud es comer más alimentos, sobre todo vegetales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, etc. Utilízalos como ingredientes de tu comida. No vienen en paquetes de colores ni llevan sellos de sociedades científicas, pero en cambio tienen muchos nutrientes. Recuerda que tus elecciones alimentarias son las que determinan la calidad de lo que comes. El sello que le pongas a tu alimentación dependerá de ello.
Que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, muero si no puedo verte. Y solo vivo para
Colores para la vida. ¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Teatro Ojo de Agua presenta Arlequín quiere ser presidente. El día de mi suerte. Esta es una comedia política funeraria post-electoral. Pronto llegará el día de mi suerte. Cuando sea presidente, seguro que mi suerte llegará, dice Arlequín, que hace un recuento de una vida llena de trampas y picardías y decide que es hora que llegue el día en que la suerte le sonría, quiere ser presidente. Pero tiene un problema, los días de Arlequín están contados y su amigo Pierrot ha descubierto sus aventuras prohibidas con Colombina y está decidido a denunciarlos. Esto es parte de la reseña, de la sinopsis de esta obra que tendrá su última función este viernes 7 de abril a las 8:30 en el espacio Teatro Ojo de Agua, que está ubicado en García Moreno y Manabí. Allí pues tendrán una oportunidad de disfrutar ya de la última función de esta obra. Arlequín quiere ser presidente. No olviden, este viernes 7 de abril a las 20 horas 30 en Teatro Ojo de Agua, que está en el Centro Histórico García Moreno y Manabí. Bueno, en minutitos luego de la siguiente pausa abordaremos otro tema que asimismo tiene que ver con la salud y la vida. El efecto de una vida saludable se mide en los cromosomas. Un estudio apunta a que los telómeros de quienes tienen mejores hábitos se alargan. Ya vamos a entender qué son estos famosos telómeros. Es decir, la ciencia demuestra exactamente cómo es que se manifiesta ya en su cuerpo, en su genética, los buenos hábitos de vida, los saludables hábitos de vida, para que terminen pues incidiendo no solamente en una mejor calidad de vida, sino en una vida más larga. Ya veremos qué es lo que dice, pero antes escuchemos una canción.
Colores para la vida.
Por
de tratar. Si lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad. Pero mi dicha que ha sido fatal, no pierdo la esperanza de luchar. Y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte, cerca y antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, cerca y antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará.
Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar.
Colores para la vida.
Allí estaba, ¿no? ¿Cómo se llama este tema, Dani? El día de mi suerte, que era una alusión a la que hacía esta pequeña reseña de la obra El Arlequín quiere ser presidente, ¿no? Pronto llegará el día de mi suerte. Cuando sea presidente, seguro que mi suerte llegará. Bien, una oportunidad para recordar esta salsita de hace ya algunos años. A ver, decíamos que el efecto de una vida saludable hoy ya se puede medir en los cromosomas. Y aquí viene la nota: una vida saludable, es decir, hacer ejercicio, comer sano, sobre todo verduras integrales con pescado, menos carne roja y sin alcohol, es la mejor receta para vivir más. Esta conclusión ya es sabida. Pero por primera vez se ha podido medir el nivel del núcleo celular en los cromosomas, que son los paquetes que contienen nuestros genes. Un pequeño estudio de 5 años con 35 personas, publicado en The Lancet, ha puesto números por primera vez al efecto de una vida sana en los telómeros, que son los extremos de los cromosomas cuya longitud determina la supervivencia. En concreto, el estudio realizado por la Universidad de California en San Francisco siguió a una serie de hombres con cáncer de próstata y, aprovechando sus controles, se midieron los telómeros. Los que cambiaron a una vida más sana los prolongaron el 10%. Los que no hicieron cambios en sus vidas los redujeron en un 3%. Pese a las limitaciones del estudio, tanto en número de participantes como por sus condiciones de sexo y estado de salud, el estudio da una medida de cómo influyen los hábitos a nivel intracelular. Los telómeros son una especie de protección de los extremos de los cromosomas, que son las estructuras que contienen los genes. En cada división celular se reducen, por lo que el daño se acerca a la información básica de la vida. Y mantenerlos se ha visto que es una manera de asegurar la supervivencia. Entre los cambios que siguieron los voluntarios estaban sobre todo las de dieta, pero también el hacer ejercicio moderado o contar con sistemas de relajación y apoyo social. Precisamente el tema de la alimentación es el central del Congreso Internacional sobre Nutrición, que resaltó la importancia de este tema. Ya sabe, son temas que si bien tienen que ver con la ciencia, pues explican de alguna manera los procesos que suceden con nosotros, las personas, los seres humanos, cuando nos alimentamos bien o cuando no lo hacemos, cuando tenemos buenos hábitos de vida o no los tenemos. Finalmente eso se refleja ya en parámetros muy concretos, que son los que determinan que vivamos más y mejor o vivamos menos y peor.
usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, aquí estamos. Si bien, como dice nuestra presentación, tenemos visita, una grata visita, que viene desde el austroecuatoriano y que, bueno, pues se trata de dos distinguidas damas, ellas vinculadas a la producción literaria. Y en el caso de Judith, pues oyente del programa, ha participado en algunos programas anteriores vía telefónica desde Machala, que es la ciudad donde reside, pero también la acompaña Julia, a ver si tengo su nombre por aquí, mi querida Julia, Julia Veintimilla. Ambas escritoras, es muy grato recibirles, primero por su condición de ser cultoras del arte literario, la poesía, y segundo, pues, porque conversar de su trabajo frente a un micrófono le permitirá al público también conocerlas. Primero, Judith, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Estoy contenta. He pasado unas peripecias en el camino, pero llegué puntualita.
Bueno, un viaje largo, ¿no? De lo que largo. Me cuentan nuestras invitadas, han viajado esta misma noche desde la costa para acá. Tenían que cumplir con su obligación cívica y luego de eso, pues, embarcarse. Y claro, eso implica varias horas seguramente por las carreteras ecuatorianas, ¿no?
A pesar que vino veloz, pero acá no había transporte para llegar acá a nuestro destino final.
Ya.
Pero estamos aquí, eso es lo importante.
Bueno, valoramos muchísimo porque eso significa un esfuerzo extra y un sacrificio sobre todo. Julia, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, feliz, contenta, gracias por habernos invitado a este programa. Como dijo Judith, después de peripecias que hemos pasado, estamos aquí para compartir. Gracias otra vez por darnos la oportunidad de presentar nuestras obras, nuestras novelas.
Exactamente, es interesante, ¿no? Judith, en las participaciones que yo mencioné antes, telefónicas, siempre nos alegró regalándonos en cada ocasión pues uno de sus poemas. La ecopoesía es del género, ¿no es cierto?
Sí, parte. Parte. Parte romántica.
Ah, también hace sí, pero poesía romántica.
Pertenecemos a la Unión Mundial de Poetas por la Vida, UNIVA, que es netamente ecopoesía.
Ya.
Y desde ahí el interés por seguir creando más poesía para poder asistir a los festivales que hacen cada año en el Perú.
Ya, correcto. ¿Tú también haces ecopoesía, Julia?
Sí, también hago ecopoesía, poemas al amor, poemas a la vida, de todo.
Al desamor.
Sí, al desamor también. Cuando llega la inspiración, escribimos cuentos para niños. Me encanta la poesía erótica.
Ya.
De todo hacemos.
Y también la novela, digamos, está dentro de lo que es...
poesía, contiene poesía.
Contiene poesía.
Sí.
En el caso tuyo, yo tengo en mis manos una obra de cada una de nuestras invitadas. En el caso de Judith, Judith Ruiz, ¿dije tu nombre al principio o no lo dije?
Sí.
Solamente Judith, creo, ¿no? Judith Ruiz ha puesto en nuestras manos Sombras del Salado. Esto es una novela. Una novela, si nos comentas un poquito la temática que aborda la novela.
Sombras del Salado. Salado es un lugar, una hacienda que fue en el Valle de Catamayo,
ya.
En Loja.
Uh-huh.
Ahí hubo un asentamiento de negros que trabajaban en la hacienda como arrimados. Y el dueño de la hacienda les dio un solo sitio para sus viviendas.
Ya.
Entonces, eso quedó como El Salado, después de que ya no había nada hacienda, porque con eso del Yera todo se dividió, se vendió las tierras, entonces, pero El Salado quedó.
Ya.
En las casitas de ellos. Con el pasar de los años, que en el año 65 se hicieron escrituras, vendieron esas tierras, y los negritos no tenían ningún título de propiedad.
¿En qué año?
En el 65.
65, ya.
Yo era niña en ese tiempo y vivía a una cuadra de ellos.
Ya.
Pero no me daba cuenta porque yo veía que se iban, pero me imaginaba que iban porque tal vez compraron una casa mejor en el pueblo o porque tal vez tenían un mejor trabajo en otro lado. Nunca me imaginé que los habían botado porque ellos no contaron eso. Cuando me casé y a los años regresé, veo que ya no había nada. Habían cañaverales, huertas, casas vacacionales. Ahí el interés investigar qué pasó con esa cultura, porque no podía desaparecer esa cultura sin dejar huellas.
Claro.
13 años investigué.
Y ese es el relato que está en la novela.
Eso es, sí, el resultado de la investigación, que incluso vine hasta aquí, a Quito, a la Casa de la Cultura, buscando información, pero había bien poco, poquísimo. Lo que digo es el tesoro de la novela, es lo que los viejitos me contaron, 3 viejitos que quedaban, pero en el barrio de al lado.
Ya.
Porque el Salado ya no existe.
Ya no existía. Es decir, ya no hay vestigios de la presencia negra en ese sector.
El Salado ya no. Hay, no. Sí hay en Catamayo, sí hay en La Vega, es un barrio al lado. Uh-huh. Sí hay descendientes de ellos mismos, pero lo que es el Salado ya no existe.
Qué interesante. Dices que de niña tuviste esa experiencia, digamos, de esa vivencia de estar cerca de ellos. Y en paralelo, digamos, ¿cómo aparece el interés por la literatura, por la poesía?
Cuando me casé, tenía 3 niños. Uh-huh. Una mala práctica médica, el segundo niño me lo mataron en una clínica en Machala. Una sonda mal puesta, le reventaron los pulmones. Se confirmó que era negligencia médica, pero no hicieron nada las autoridades. Bueno, hubo un complot. A los 19 días de lo que él falleció, yo escribí mi primer poema. Pero nunca lo había hecho. Nunca se me había pasado por la mente.
Ya adulta, evidentemente.
Sí.
¿No?
Entonces yo dije, voy a escribir poesía para gritarle al mundo lo que le hicieron a mi hijo. A los 27 años se cumplió ese sueño, esas palabras. Yo me había inscrito para participar la primera vez en el Festival de UNIVA en el Perú.
Ya, hay un festival.
Sí, todos los años. Pero ya era primera vez que me presentaba, era el segundo festival, porque el primero no estuve. Cuando envié, pues, tenía que mandar mi hoja de vida, todo eso, pero me dijeron que escriba algo de mi currículo con todo lo que yo hacía, pues. Pero a mí no me interesaba nada de eso. Yo lo que les escribí es por qué empecé a escribir poesía y para qué escribía la poesía. Y eso habían subido ellos con un poema mío, pero estaba dando la vuelta al mundo, pues eso.
Ya.
Porque era a nivel mundial.
Claro.
Cuando mi hija me llama así, mami, ven, ve, dice esto. Así es que yo veo la bandera del Ecuador flameando en la computadora, claro. Estaba mi fotografía y lo que yo había escrito estaba ahí.
Ah, qué bien.
Yo le digo a mi hija, gané, yo gané. Mi hija ya ha dicho, está loca mi mami. ¿Cómo sabes? Me dice que ganaste. Le digo, le gané a la vida una partida. Empecé a escribir poesía para gritarle al mundo lo que le han hecho a mi hija y está dando la vuelta al mundo. Eso, entonces, y hasta aquí llegué.
Ya.
Ahora escribo diferentes poesías, ya no tristezas.
Sin embargo, la poesía...
Me enamoré, yo me enamoré de la poesía.
Ya se quedó, digamos.
Sí, empecé a prepararme ya intensamente, porque cuando iba al festival, yo iba solo como Judith Ruiz. Nunca pretendí representar a nadie.
Ya.
Pero allá no le reconocen a uno así, le dicen representante de Ecuador.
Ya.
Y esa palabrita, representante de Ecuador, digo, no, pues yo amo a mi país.
Claro, es ¿no?
Claro, y yo tengo que hacer un buen papel, así es que me metí de lleno a prepararme.
Ya.
Busqué la Casa de la Cultura, talleres, ahí es cuando nos conocimos con Julia y con el grupito de Pluma de Oro que tenemos en Machala, un grupo de escritoras.
¿Eso hace qué tiempo fue?
Eso, ¿hace cuántos años?
Tres años.
Sí, más o menos.
Pero la experiencia,
La experiencia mía, ya son unos 7 años más o menos.
Ya,
eso.
Ya, correcto. ¿Cómo es tu caso, Julia? ¿Cómo llega la poesía, la literatura a tu vida?
Bueno, yo escribo, como digo aquí en mi novela, desde siempre. Mi padre, todas las noches, a ver, yo nací en el campo, en la hacienda de mi padre.
Ya.
Entonces viví rodeada de naturaleza, de animales, y mi padre me contaba todas las noches el mismo cuento. Yo me dormía con ese mismo cuento, pero
te lo contaba hacía... porque él quería repetirlo, porque tú le pedías.
Yo le pedía, me imagino que no sabía otro cuento, la verdad no sé, pero era el mismo cuento, pero me encantaba porque me quedaba dormida en la parte, creo, más importante.
Entonces, y siempre quedaba la idea
me
de
quedaba la duda,
mañana.
La idea o la continuación. Claro. Pero yo era la que continuaba.
Ya.
En mi imaginación.
Ah, ya, tú seguías la historia.
Yo seguía la historia a mi manera, ya. Muchísimas veces. Entonces, yo digo que desde siempre, pero nadie lo sabía.
Ya.
Ni siquiera mi familia. En la escuela sí, se dieron cuenta, yo gané el primer concurso de libro leído, uh-huh. allá en Zaruma, soy de Zaruma, uh-huh. y ahí vieron los profesores mi potencial, ¿no? De que podía hacer algo con la poesía, escribir, pero no lo sentía parte de mí, ¿no? Yo quería estudiar, quería otras cosas. Después que llegué a Machala, pues me invitaron a esos cursos de talleres en la Casa de Cultura y otra vez me entró las ganas. Uh-huh. Esta novela la escribí hace 18 años.
Ah, ya tiene su tiempo.
Sí, yo la escribí, pero la tenía en un cuaderno. Entonces uh-huh. la saqué, la tipié y empecé a modificarla.
Tu primer borrador era a mano.
Sí, mi primer borrador es un cuaderno a mano con tachones y todo, pues, ¿no? Como me imagino los escritores antes lo hacían.
Claro.
Y entonces ahora lo desempolvé, lo escribí nuevamente, tuve la ingrata noticia de que nadie nos ayuda, ¿no? Que nosotros uh-huh. debemos salir por nuestros propios medios. Uh-huh. La doctora María del Carmen fue la que nos ayudó siempre, ella fue la que hizo la corrección, lo que son puntos, comas, uh-huh. y editores no hubo nadie. Yo mismo la edité, tengo como 15 ahora sí ya en computadora impresos, anillados, uh-huh. y revisada una, la imprimía y otra vez rezaba y otra vez como 15 libros tengo así. Hasta que la doctora me dijo, o la publicas o no la publicas más. Nunca, porque claro. si la sigues siempre vas a encontrar errores y siempre vas a querer claro. arreglarla. Y así salió, Detrás de la Ventana.
Detrás de la Ventana
sí, se llama. Sí, así se llama mi obra, Detrás de la Ventana. Es que otra cosa que en los departamentos que he vivido siempre tenía ventanas grandes.
Ya.
Siempre. O uh-huh. sea, coincidencia o yo le llamo sincronización. Y un día me paré en una de esas ventanas y me pregunté, ¿qué hace la gente afuera? ¿Qué uh-huh. historias tendrán? Y en mi mente empecé a imaginarme y luego a escribirlas. Entonces, por eso se llama Detrás de la Ventana.
Es decir, es una proyección de las seguras posibles historias de los transeúntes de
así
fuera.
Así es. Pero esta está ambientada, es una historia de amor, de ciencia ficción, uh-huh. de mucho misterio, ya. ambientada en la ciudad de Zaruma. Mientras la joven, la protagonista, recorre la ciudad para encontrar el amor perdido de su abuelo, de la otra parte del mundo, específicamente del Japón, ella viaja.
Ya.
Entonces, mientras recorre para encontrar a esta señora, que no sabía ni siquiera su nombre, empieza a describir la ciudad de Zaruma.
Ya.
Desde que llega hasta que se fue. Uh-huh. Entonces, esta novela es costumbrista también, porque ya. habla de las costumbres de Zaruma, su pueblo, su gente.
Describe Zaruma, porque Zaruma es hermosísimo.
Es precioso, uh-huh. es muy bonito.
¿Y tiene algún fundamento, digamos, parte? Has dicho que es ficción, pero ¿recogerás algo quizás, no sé, de tu propia vida o de la gente de Zaruma?
De la gente de Zaruma, o sea, uh-huh. le digo, es ciencia ficción, no es mi biografía, pero uh-huh. sí, hablo de la gente de Zaruma. Como uh-huh. le digo, la protagonista conoce gente y uh-huh. ella relata lo que hace esa gente
ya.
para poder llegar a encontrar el amor perdido de su abuelo.
De su abuelo. Uh-huh.
Sí, uh-huh. En la novela hay también mucha poesía, uh-huh. hay alguna poesía. Si usted me permite, podríamos leerla.
Sí, sí, claro que sí. Vamos a hacer que lean cada una, al menos un poemita de los que han traído. Uh-huh. Es interesante. En tu caso dices que siempre escribiste.
Sí, siempre Julia. Escribí, siempre, pero no lo daba a conocer. Como ahí digo, ya. a lo mejor me daba vergüenza o era tan parte de mí que no lo daba a conocer.
Ya.
Ahora recién le digo que fuimos al Perú, que uh-huh. ella, Judith, me invitó a los eventos que hay en el Perú y me encantó. Y dije por primera vez, encontré a gente que le falta el tornillo igual que a mí, que piensa igual que mí, que soñamos en cosas que no existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. Y ya ve, después de 3 años, hasta dejé mi trabajo para poder terminar mi novela.
Sí. Sí. Bueno, eso es pasión, ¿no? Eso es amar lo que a uno le nace dentro y llegar a esas encrucijadas de la vida que si por muchos años en tu caso lo tuviste ahí como un secreto guardado, pero llega un momento en que se dan las condiciones y boom, sale a la luz y de pronto cambia tu vida, porque el decidir dedicarte a esto, el darle la atención que te está reclamando internamente y que por muchos años a veces nos autoengañamos, ¿no? Decir, no, esto no, es algo muy íntimo, es un pasatiempo. A la hora que de pronto lo compartimos con alguien o vas a un evento así, te das cuenta que otros similares a ti se animaron, lo hicieron y de pronto son felices y consiguen crecer en ese campo, te animas tú también, ¿no?
Sí, y tengo muchas anécdotas, porque, como le digo, nadie sabía, ni mis hermanos. Uh-huh. Entonces mis hermanos y mi familia tiene curiosidad de qué escribe Julia, pues, y me han comprado la obra todos.
Así. Ah,
sí, estoy que vendo por la curiosidad, porque nunca me han escuchado.
Ya.
Nunca han sabido que yo escribía.
¿Hace qué tiempo publicaste?
Recién el 25 de marzo.
Ah, recién, ya.
En Machala.
En Machala.
Sí, en Machala.
¿Y la presencia de ustedes aquí en Quito tiene que ver con sus obras? ¿Vienen a promocionarlas, a presentarlas?
Sí, por supuesto, queremos presentarla en la Casa de la Cultura. De aquí nos vamos allá, tenemos una cita también para que nos den un espacio para las dos poder presentar nuestras novelas.
Fantástico, pero todavía no está definido fecha.
No,
ni nada.
Falta definir el día, pero hemos tenido toda la acogida y hemos hablado por teléfono y sí, nos van a ayudar.
Qué bien. Uh-huh. En el caso tuyo, Judith.
Sí, yo vine, como dije anteriormente, vine buscando información porque no estaba conforme solo con lo que ellos me contaban. Quería algo histórico, fechas.
Ya.
Entonces, primero viajé de Machala a Loja, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, pero quería algo más.
Uh-huh.
Buscaba una novela, La Negra Elena.
Ya.
Pero no encontré rastros de esa novela.
¿Y cómo sabes que existe? ¿Quién es el autor?
Un negrito me dijo que la había leído, que era algo pequeñito, pero que hablaba de la negra Elena, que era la líder de los del Salado.
Ya.
Algo como Baldomera, más o menos, ese tipo de personaje. Uh-huh. Pero no encontré en ningún lado.
La negra Elena, dices.
La negra Elena.
Si alguien del público, quién sabe, ¿no? Nos escucha y tiene un vestigio, ojalá tuviera la obra, algún dato que le permita a Judith llegar a esa obra, sería fantástico, ¿no? Que podamos conectar hilos así que están con las puntas sueltas, ¿no? En tu caso, esta novela, el Sombras del Salado, ¿es tu primera publicación de novela?
De novela, sí.
Pero en poesía has hecho ya otras publicaciones.
En poesía estoy trabajando en 2 libros de poesía, uno de ecopoesía y el otro de poesía, que es un homenaje a mi hijo.
Ya.
Creo que se lo merece.
Mm.
Y el otro ecopoesía porque me fascina.
Bueno,
eso.
Se lo merece y tienes que agradecerle porque esa motivación, ese motivo, digamos, triste en la vida, terminó llevándote
en
a encontrar.
En grandes emociones, exacto. En grandes, conocer grandes personas. Yo soy feliz en este camino. Encontré la felicidad.
Qué bueno, ¿no? Vale ese homenaje, ¿no? Que le, que le dediques una obra completa. Si explicas un poquito, el nombre yo creo que es autoexplicativo de la ecopoesía, pero de pronto escucharles a ustedes que hacen parte de ese género será interesante. ¿Cómo lo defines o cómo llegas a él? Porque mencionabas que en algún punto la Casa de la Cultura reconoció a tu obra como la primera de ecopoesía
no,
hecha
no
acá.
Es ecopoesía, ese no.
De,
o sea, en este género de lo que es de los negros de Catamayo.
Ah,
pues
ya,
que
en esa rama, ya.
Ya, en eso es la primera.
Ya.
En ese género, sí.
Ya, correcto.
No hay una novela, no sé, La Negra Elena, que según el don Carlos Chávez es un personaje de la novela que en ese tiempo él todavía estaba vivo cuando me contó muchísimas historias y gracias a él también la novela se hizo realidad.
Ya.
Él me dijo, yo leí una vez.
Uh-huh.
Y era algo chiquito, dice, pero Pero hablaba de la Negra Elena.
Ya.
Pero no encontré, nunca encontré.
¿Y tú conociste a la Negra Elena?
No, la conocí.
¿Y él la conoció?
Él sí la conoció. Incluso el papá de él contaba que por ahí había tenido sus amores.
¿Ah, sí?
Pero eso no cuenta.
No lo digas a nadie.
No, ¿eso no está dentro de la novela?
No, eso no está dentro de la novela.
Ya.
Pero fue fascinante cada tarde en el corredor de sus casas. Nunca me invitaron adentro, en el corredor.
Ya. ¿De qué casas hablas?
De los negritos, cuando yo los interrogaba, cuando los visitaba. Uh-huh. Ellos tenían esa misión de estarse acordando el pasado.
Ya.
Yo cada 8 venía de Machala a Loja.
Ya.
Tanto era la pasión así que venía cada 8 y ya me contaban diferentes historias y yo ya le leía el avance de la novela.
Ajá, ya. Tú les ibas compartiendo tu trabajo, digamos.
Sí, y ellos decían... Así mismito era, pero cuando algo estaba mal, decían, no, eso cambia. O sea, ellos fueron mis primeros correctores.
Qué bien, pero eso le ajusta mucho más a la historia, a la realidad, ¿no?
A la real, sí.
Qué bien.
Fue hermoso. Yo me sentí súper bien con ellos, como yo desde niña me crié con ellos, en la escuela, los juegos, compartí mucho con ellos. Es vivencial también, lo último es vivencial, porque ya yo ya estaba señorita, ellos jóvenes... Los chicos y todas las cosas que ellos contaban se me quedó grabado y eso los plasmé ahí.
Ya.
Lo que hice es abrir el cofre de los recuerdos.
Claro.
Y plasmarle la novela.
Qué bien, qué bonito. Te había planteado la pregunta de que expliques un poquito la ecopoesía.
Allá. La ecopoesía es una poesía que se habla de la naturaleza. Y hacer que la gente tenga conciencia que no la destruya, que la proteja, que ya basta, ¿hasta dónde? Nos estamos destruyendo nosotros mismos.
Uh-huh. Es nuestra única casa.
Es nuestra casa.
Y tenemos que cuidarla.
Uh-huh. Claro. Sí. Ciertamente, ¿no? Este festival al que han acudido en Perú, ¿qué características tiene? ¿Cuál es la especialidad? ¿Quiénes son los que van por allá?
De diferentes partes del mundo.
Ya.
Van gente, conozco gente de México, porque yo ya he estado 7 festivales seguidos.
Ah, ya.
Y 7 solo de la ecopoesía y 2 que tengo aparte, son 9 festivales internacionales que he estado allá en el Perú.
Uh-huh.
Hay gente hasta de España que ha ido.
Ya.
De Estados Unidos.
Colombia. Bueno,
de Venezuela. Colombia, Venezuela. Bueno,
Chile,
muchísimos países.
Argentina.
Uruguay.
¿Y tienen, digamos, qué tipo de actividad desarrollan? ¿Tienen oportunidad de presentar sus obras?
Cada año se busca, qué sé yo, una escuela, y nosotros vamos y sembramos los árboles.
¿Árboles?
Sembramos árboles, sí.
Ya.
Hay el bosque
con
del poeta,
niños.
Con los niños.
Ya.
Nosotros somos los padrinos.
De los arbolitos.
El niño se encargó de regalo todo el año.
Ya.
Y así cuando nosotros volvamos tenemos que ir a ver al arbolito que tanto creció, que tanto lo cuidó.
Y tú ya tienes 7 árboles, Judith.
Sí.
¿En serio?
Sí,
tengo
mangos.
No más tenemos porque ha sido en varias escuelas que hemos sembrado, pues no solo en
ya.
una.
Ah, ya.
Ya, y hay el bosque también, un bosque que eso es profeso, que no pertenece a ninguna escuela.
Ya.
De los poetas.
Y han podido constatar, digamos, los niños han cuidado los árboles y siguen creciendo.
Los cuidan.
Sí.
De vez en cuando el presidente sube.
¿Ah, sí?
Sube las fotos.
Ya. ¿Y tiene alguna connotación, digamos, la presencia de tantos poetas, de tantos escritores? ¿En qué pueblo de Perú?
Tumbes.
En Tumbes.
Recorre Tumbes y muchos
sitios. Sitios turísticos, como nosotros conociendo.
Como ser cantones aquí en Ecuador, allá le dicen, no recuerdo el nombre.
¿Provincias?
No es provincias, departamentos.
Departamentos.
Sí. Ya. Entonces es rotativo, son 5 días, cada día es en diferente pueblo.
Ya.
Una cosa que me encanta.
Ajá.
Es que hay un día específico el viernes, porque empieza el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Uh-huh.
El día viernes en la mañana en el Parque Central, el Parque de Armas llaman, o la Plaza de Armas, ahí llaman a niños de diferentes escuelas. Y ellos en ese momento lo hacen al poema con apadrinado de un poeta de diferentes países, ponen un... Y los niños leen su poesía junto con los poetas del exterior.
Ajá.
Entonces, esos niños son un semillero imparable de poetas.
Es decir, ¿ellos hacen su poesía también, los niños?
Ellos sí, hacen su poesía,
ya. O
si no, los poemas, porque uno para escribir se tiene que mandar 3 poesías.
Ajá.
Escogen cualquier poesía y los niños lo hacen, en vez de letras, ellos hacen el dibujo en base a ese poema. Entonces, ponen en el parque el poema y el dibujo del niño. Pero eso se les despierta un...
Pero eso significa que, no sé, de aquí en unos X años, Tumbes va a ser una meca de muchos poetas, seguramente. ¿No?
Es la capital mundial de la ecopoesía, Tumbes. Ya está declarado eso.
Y eso seguramente es el resultado de la iniciativa de alguna persona, de algún grupo.
Vilma Borges de Chile.
Ajá.
Y Félix Hugo
Noblesilla.
De Perú.
Él es el presidente. Vilma es la presidenta honoraria.
Ajá.
Y Hugo es el presidente.
Qué bonito.
Y algo fue grandioso, fue emocionante. Usted no hay cómo describir, ¿no? Cuando fuimos a una escuelita el año pasado y los niños habían dibujado nuestra poesía. Lo habían hecho varios, a mí fueron 2 poemas y estaban ahí en los muros de la escuela.
¿Ya?
Yo llego y mi corazón se iba a salir porque, imagínense, ya nuestra poesía es tema de estudio para los niños.
Claro.
Eran niños de cuatro años y habían dibujado el tema, tal como ellos lo entendían, para defender la naturaleza. En este caso era para defender un torito, porque yo escribí un poema de mi toro.
Uh-huh.
Entonces fue increíble. Allá sí concientizan a los niños. Y nos esperan a nosotros todos los años para ellos declamar o enseñarnos lo que han hecho a base de nuestros poemas.
Qué bonito, ¿no?
Sí,
realmente una obra fantástica de aplaudir en Perú,
sí.
De replicar. De pronto, ustedes que están en el medio, debería hacerse algo parecido.
Estamos en eso,
¿no?
Uno de nuestros proyectos es también hacerlo aquí, un festival, porque ya Colombia ya lo va a hacer. Este año lo va a hacer del 19 al 22. Va a haber el primer concierto mundial de versos y pinceles ecológicos. Y lo hace precisamente un amigo poeta que va todos los años al Perú. Entonces ellos ya tomaron la iniciativa y ya lo van a hacer.
En
y
Colombia.
Nosotros vamos a ir.
Ya. Uh-huh. Qué barbaridad estas señoras.
Yo en Machala planteé para hacer un concurso a nivel... colegial, de todos los colegios del oro.
Claro.
Pero quedó en palabras.
Ya.
Y como vi que no había nada serio, yo fui a la escuelita donde estudié en La Vega, allá en Catamayo, y con la directora de en la escuela de ahí, de Augusto Vid de La Vega.
Ya.
Hicimos un concurso. El ganador... habían tres, yo dije que saquen 3 ganadores. Primero le llevé libros de ecopoesía porque no sabían qué cosa era ecopoemas.
Claro.
Era para ellos una palabra nueva. Así es que le traje toda la información, poemas de los ganadores, porque hay concursos también de mundiales de ecopoesía. Entonces, las profesoras les enseñaron a los niños y sacaron 3 ganadores. La Casa de la Cultura en Loja, ellos calificaron, los corrigieron y sacaron el ganador.
Ya.
Y el premio era un viaje a UNIVA, al festival.
En Perú.
Totalmente gratis, todo, con todo pagado.
¿Ah, sí?
Le daba yo. Pero la mamá, yo digo, gente, no sé, no quiero calificar a la señora. Sobre
tuvo
protección.
Miedo, nada más, solo tuvo miedo.
Tuvo falta de protección y también falta de un sexto sentido mío de haber visto que eran todavía adolescentes, primero, segundo y tercer año de colegio. Tenía que haber visto 2 pasajes y 2. Yo solo para la niña le costeaba. No había mucho billete para... Y ella no quiso mandarla porque no... Tuvo miedo, muy niña, no sé.
Claro. Algo le iba a pasar allá.
Claro,
pero mira, eso es lo que a mí me pasó, ¿no? No recibí tal vez la ayuda, el incentivo de mis padres.
Claro.
Que si lo hubieran hecho como acá, uh-huh. era la oportunidad, ganó un concurso.
Claro. Claro.
Y se iba por primera vez a un
festival,
festival mundial.
Claro.
Yo lo hubiera mandado.
Y
el presidente, ¿no? ya le dio, él sabía, el presidente sabía de que la niña iba a ir, ya estaba separado el cupo. Pero igual sigue pendiente. Ya. Esperemos que la niña crezca un poquito más y la voy a llevar.
Claro,
la voy a llevar porque ya se merece.
Pueden crear las condiciones para que se dé eso, uh-huh. ¿no?
Tal vez tenga que buscar dos pasajes, dos cupos para un acompañante.
Y en tu caso, Judith, ¿cómo está Machala, digamos? ¿Hay ambiente como para el trabajo literario, la promoción, la juventud de alguna manera está interesada en estos temas?
Ha sido bien duro.
Es duro.
Hace 20 años yo fui a la universidad, a la técnica, a pedir que de favor me dejen ir como oyente a los talleres literarios. Estuve 3 años ahí.
Ya.
Pero se cerraron por falta de interés de la juventud. Y estamos en esa lucha. Creo que
ahora
somos,
también se cerraron, ¿no?
Sí, porque se volvieron a cerrar. Hay poco
había
interés.
Había unos talleres los días sábados, ¿no? Pero los volvieron a cerrar.
Ya.
Hay gente que escribe, pero es bien poca.
Sí.
Bien poca, sí. Es una lucha dura. Pero
sí,
ahí estamos.
Ahí la Casa de la Cultura trata de incentivar, hace programas los días viernes, los días martes, ¿no? Pero muy poca gente acude. Acude más bien los amigos de las personas que se van a presentar, pero público no hay. No hay todavía.
Es decir, hay una tarea grande todavía por desarrollar.
Hay que luchar bastante, ¿no?
Que es la lamentable realidad de muchas áreas de la cultura en muchos lugares, ¿no? Quizás en ciudades más grandes como Quito, como Guayaquil.
Loja,
sí.
Que
Loja.
Tienen de alguna manera ya tradición y hay espacios. Si bien cuantitativamente igual es poca gente en relación a la población, es decir, hablamos aquí de millones de habitantes y todavía eventos muy valiosos. Tienen poca concurrencia relativamente, ¿no? Sí. Pero al menos les permite pues mantenerse y ir creciendo de a poquito en esta actividad que, como ya ustedes lo han podido constatar, es dura, ¿no? Es dura dedicarse al arte de alguna manera, ¿no? Artes que no sean masivos, que no sean populares,
digo,
¿no?
Yo digo que quiero vivir de esto. Aquí mismo en el libro está una pequeña propaganda. Vamos a hacer novelas personalizadas. Hoy en día, por lo menos en el exterior, se usa mucho. Qué sé yo, se van a casar, la novia le da como regalo un libro donde le cuenta toda la historia desde el momento que se conoció, fotografías. Eso es lo que... Me contarán su historia,
ya,
y yo haré
y
un libro.
Y tú les escribes un...
Y ellos pondrán su nombre.
Ya.
Ellos serán los escritores y editores, ¿no?
Ya.
Quiero hacerlo eso, vamos a ver cómo nos va, en eso estamos.
Interesante, alguna vez creo que vi algo, era como un cuento, ¿no? Lo que vi en alguna reseña de televisión. Y claro, decía justo la idea que mencionas tú, decir alguien, no sé, un niño para un cumpleaños o un aniversario de bodas, y de pronto, pum, un libro hecho a la medida de su historia.
Con fotos, ¿no? Imagínense de él, igual va a ver la pasta, un libro, un libro completo.
Una novela sería.
En eso estamos.
Una novela corta sería.
Claro, exacto.
Incluso he visto por el internet, pues en otros países lo hacen con libros que ya, usted sabe, ya no tienen derechos de autor, ya perdieron, entonces toman eso y solamente le cambian los nombres de los personajes.
Ya.
O sea, eso es más rápido, ¿no?
Claro.
Pagas y le llega por vía internet un archivo en PDF.
Con la propia novela de la vida.
Sí, pero nosotros queremos es esto, un libro, porque es rico leerlo, un libro, ¿no? Muy diferente.
Bueno, ya todos los pronósticos que decían que con el internet los libros desaparecerían, yo creo que más bien los han fortalecido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque es muy diferente leer en una computadora que un libro, pues.
Así
una
es.
Que te cansa. A mí me cansa en la computadora leer mucho, mucho tiempo.
Ah, no, la experiencia, el libro es como un... Es un compañero al que le puedes palpar, lo puedes guardar, lo puedes
hablarle,
tener.
Puedo escribirle, hacer anotaciones.
Exacto.
Sí.
Es otra cosa, ¿no?
Diferente.
Qué bonito, realmente muy, muy valioso tenerles aquí, poder conversar con dos escritoras ecuatorianas, con toda la pasión y el entusiasmo por lo que hacen. y yo creo que escucharles en caso de, del público, pues entusiasma seguramente a gente que quizás está en fases como ustedes estuvieron anteriormente, en la duda de vale la pena, no vale la pena compartir, dar a conocer lo que hago, estará bien hecho, no estará bien hecho, tendré posibilidades de ayuda, de apoyo. Siempre vale la pena lanzarse, ¿no? Sí. Yo creo que en cualquier caso, porque no es que ustedes se proponían ser escritoras famosas y ricas, sino que lo que se proponían era que su obra
la lean.
Se Mi pueda concretar en uh-huh. algo que el público lo pueda conocer y lo pueda valorar, ¿no?
Así es, ese ha sido mi sueño y al fin se concretó.
Uh-huh. Sombras del Salado, ¿cuándo fue publicada?
La primera publicación fue en septiembre en Perú, en Lima.
Ah, ya, primero fue allá.
Sí, la Casa de la Cultura de Loja me la editó, ellos me apoyaron muchísimo.
Ya.
Y fue así tan rápido que me la publicaron, que la misma secretaria me dice, señora, dice que usted tiene aquí palancas. Digo, no, yo vine con mis borradores sin conocer a nadie. Dice, pero es increíble porque tenemos, mire ese rumbo de libros, ya. De 2 años que no avanzamos a publicar. Y mi novela se la hice en 6 meses.
Ya.
Porque la leyeron un poco el presidente Félix Paladines, el presidente anterior, uh-huh. y le encantó. Y vio que era un tema nuevo, que no había, y es algo de la cultura, de
Exacto.
Loja. Entonces me apoyaron. Y yo tenía una fecha para irme al festival, era el primer festival mundial de arqueopoesía.
Ya
se iba a recorrer 8 ciudades. Todos los museos, todo uh-huh. lo que hay en Perú, que es una riqueza grandísima.
Claro.
Y ahí se iba a leer poesía. Entonces uh-huh. ahí se hizo el primer lanzamiento. Así es que este libro está en distintas partes del mundo.
Ya.
España, Estados Unidos, México.
Sí.
Sí.
Producto de la presencia en estos espacios internacionales, ¿no?
Y de ahí hice la presentación el 27 de enero en Loja, en la Casa de la Cultura de Loja.
De este año.
El 22 de mayo va a ser en Catamayo, en el municipio. Ya. La alcaldesa, como es de netamente uh-huh. es de Catamayo, la novela. Ella me ha invitado para darme no sé qué será.
Un reconocimiento.
Un reconocimiento claro. especial, me dijo. ¿No? Sí. Uh-huh. El 22 y ahí vamos a hacer la presentación nuevamente
qué
de la
bien.
Novela.
Va caminando con suerte, yo creo. Has seguido sí, una ruta atípica, ¿no? Esto de pronto ir fuera primero, exponerlo, ver que se reconoce la obra y ya con ese antecedente traerlo acá y de alguna manera buscar también un eco acá en
sí,
el
como
país,
que
¿no?
estoy haciendo las cosas al revés, pero están saliendo bien.
Pero están funcionando, ¿no?
Sí, porque he llegado a amar al Perú, a su gente, uh-huh. porque ellos me abrieron una puerta inmensa.
Claro.
Y yo ahí descubrí cosas, algo que no sabía de mí.
Uh-huh.
Viví de emociones grandísimas que a veces parecía que un día se me ocurrió decirle a mi hija, yo estoy topando el cielo con las manos, así, porque me tocó la primera vez declamar.
Ya.
También declamo.
Ya.
Pero no era ecopoesía.
Uh-huh.
Y por ahí me valí de alguien y me permitieron declamar.
Ya.
Pero era un poema a la madre del hijo ingrato que la dejaba abandonada por irse al extranjero.
Uh-huh.
Y el poema terminó así, yo terminé de rodillas llorando, pero llorando de verdad.
Ya.
Cuando me puse de pie, veo a todos los poetas del mundo así parados, así de pie aplaudiéndome. Y yo me quedé muda de la impresión, digo, ¿qué estoy diciendo?
Qué emoción, ¿no?
Qué emoción, 3 noches creo no dormí. Entonces, y a mí me parecía que había topado el cielo con
claro.
las manos.
Pero es que es así, de alguna manera es también reconocer lo genuino de tu arte, ¿no? Es decir, no estás buscando una pose, una apariencia, sino simplemente estás dejando fluir lo que tienes dentro.
Claro.
Y eso emociona y llega a donde debe llegar, ¿no?
En Lima también lo declamé y así mismo hice llorar a no sé cuántos hombres, más de mujeres.
Ya. Bueno, yo le pido al público que se prepare, porque seguramente vamos a vivir alguna emoción similar. con nuestras invitadas. Hagamos una pausita, Dani, de pronto escuchamos un temita, y al volver quisiera pedirles que cada una lea un fragmento, un poema quizás, bueno, de los que han escrito, y que nos dejen pues un regalo así concretísimo al público. Y también hablaremos de dónde están los libros disponibles, ¿no? Para que aquellas personas que ahora les han escuchado puedan hacerse de su obra también, ¿les parece? Muy bien.
Por supuesto, gracias.
Volvemos.
Colores para la vida.
No más champagne, la bengala se apagó. Solo tú, solo yo, el festejo ya pasó. Es el fin de la fiesta y hay un gris amanecer. ¿Dónde está ese ayer que debemos proponer? Felicidad, felicidad.
Colores para la vida. Colores para la vida. Un un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
¿Ya tienen elegido el poema? Muy bien, aquí estamos de vuelta para ya el tramo final de nuestro programa. Nos quedan unos minutitos que quisiéramos destinarlos para escuchar de sus propias voces a nuestras invitadas. Les repito, están con nosotros Julia Ventimilla Jaramillo, autora de Detrás de la Ventana, una novela que incluye poesía. Y también está con nosotros Judith Ruiz Celi, anteriormente Julia de Saruma, y la obra tiene parte de Saruma, y en el caso de Judith, pues autora de Sombras de El Salado, una novela que ya vamos entendiendo que va a ser un aporte interesantísimo a la historia de Catamayo, ¿no? Y en particular, pues, a este asentamiento negro que lamentablemente desapareció como barrio, pero que gracias a la investigación de Judith y plasmar esa investigación en su obra, en su novela, hace posible que al menos quede un registro de momento. Ya nos estaba contando, pues, que quién sabe en un futuro hasta pueda renacer esa comunidad, ¿no?
Sí, eso les planteé a las autoridades en Loja y en Catamayo a la alcaldesa.
Muy bien, señoras. Yo quisiera que, bueno, ya han elegido un poema, un fragmento, no sé, y puedan compartirlo con nosotros. Judith, ¿qué es lo que vas a leer?
La novela termina en un poema que les dedico a los del Salado, a su gente, como un homenaje. Éxodo de El Salado. ¿A dónde va el viento? ¿A dónde lleva el viento los cantos que entonaron? Si el eco de sus gritos deambula en ausencias. ¿A dónde fueron pies cansados que huellas no dejaron? De sus pasos ancestrales el silencio trae olvido. ¿Dónde suspendió el tiempo sus danzas y sus juegos? ¿A dónde vaga aquel espíritu de fiesta? Si la esencia de su raza se diluye entre reboles. Entre brisas de injusticias callaron los tambores, solo quedó el viento para danzar la siembra. Ahora solo hay cañaverales fuertes.
Cañaverales, bueno, espacios que quizás den cabida, ¿no? Quién sabe, a descendientes de esos mismos habitantes, ¿no? En un futuro.
De repente se ve.
Claro que sí. Muy bonito poema. Con eso termina la novela, ¿no? Es parte del final. Sí. Ajá. Ya. Julia, ¿qué quieres compartir con nosotros?
Ya, voy a leer el poema que está en el segundo capítulo. Recordemos que yo cuento aquí la historia ficticia de un abuelo que se enamoró alguna vez en la ciudad de Saruma. La nieta tiene la obligación de encontrarla. Y ella, entre sus cosas, había encontrado un poema. Y el poema dice así: amor, ¿existes? O solo te imaginé rodeando mis caderas, apretujando mi alma, enredando mis cabellos en frutos y voraces mañanas. Amor, si existes, ¿dónde te escondes? Para ir a tu encuentro, te busco, te eclipsas, te llamo, no replicas. ¿Estarás en las hiedras cuando trepas en las vallas oscuras? ¿O en la espuma burbujeante del mar, en la orilla junto al sol? ¿Quizás en el revoloteo de las golondrinas en tu ciudad natal? Amor, si existes, dime, ¿dónde te escondes para ir a tu encuentro sin pérdida de tiempo? Tomaría mis alforjas llenas de asombro, las vaciaría junto al río y las llenaría del voraz y crujiente sonido de tu paladar. Amor, escúchame. Estás dentro de la blancura de las finas perlas preciosas que la naturaleza crea. Estás entre las pupilas dilatadas de mansos corderos o entre las redes caprichosas de mis noches de insomnio. Amor, existes. ¿O solo eres un cuenco seco, un complejo sentimental que se conjuga en todos los tiempos hasta en el pretérito pluscuamperfecto? Amor, dicen que eres nibio, rostro de altas montañas, lágrima, anzuelo, casa, risa en el atardecer. ¿Quién eres o qué eres? Tengo años preguntando desde el día en que te conocí y mi voz se acalla retorciendo a mi mente. Eres el rompecabezas que mi mente no termina de armar.
Qué bonito, qué bonito. Gracias. Muy bonitos poemas. En este caso, pues, ambos, cada uno, consta en las dos obras que nos han traído nuestras invitadas. Les hago un recuento. Judith Ruiz, autora de la novela Sombras del Salado, y Julia Veintimilla, la autora de la novela Detrás de la Ventana. Estos libros, si ya están publicados, ¿están disponibles aquí en Quito, por ejemplo, o en qué lugares del país?
En Quito no todavía.
No todavía.
Vamos a hacer la presentación, luego de eso queremos dejar los libros aquí.
Ya, correcto.
En Catamayo sí, frente al... A ver, donde Flavio Jaramillo es uh-huh. Una lubricadora, almacén uh-huh. de repuestos.
Ya.
Frente, se me fue, Centro Cultural Catamayo.
Ahí Centro está, Cultural sí. Catamayo.
Correcto. Ahí está en venta. Y uh-huh. en Machala, en las librerías de Machala.
En las librerías está.
Sí, el Juan Montalvo, el nuevo Juan Montalvo y el otro es Brome.
Brome.
Uh-huh. Brome sí, bueno, aun cuando la obra hable de un entorno, de un escenario lojano, Judith pues reside y le debe mucho a Machala también, me imagino,
así
¿no?
Así amo las dos, mi corazón se divide en dos. Amo
exacto.
El oro... Y amo Loja.
Seguro Machala te tiene como una orense también, ¿no?
Sí, me siento orense también. Es una mixtura ya.
Qué bueno, eso significa que hay más espacio todavía para que tu obra sea leída y aceptada. Julia, ¿tu obra está en algún lugar?
Sí, como decía, en las librerías de Machala no la recibieron. En Guayaquil, que estuve en estos dos días... En la librería católica Juan 23,
ya.
Que queda por el Parque de las Iguanas.
Uh-huh.
Sí, y hemos venido acá a Quito también a presentar nuestra obra. La Casa de la Cultura, esperemos que nos dé espacio. Tenemos todas las posibilidades, las puertas abiertas ahí. Y vamos a entregar en las librerías. Estamos en eso, recorriendo. Pero mientras tanto, nosotras las estamos vendiendo.
Correcto. De pronto, si me dejan un número telefónico,
sí, por
si alguien se interesa y toma contacto con
sí,
nosotros.
En
pues,
el libro está el teléfono, en la primera
¿sí?
página.
En la primera teléfono. Página. Ah, ya, perfecto. A ver, tomen nota, por favor, si es que alguien está interesado en cualquiera de los dos libros, se pueden contactar al 099-34-311-25. Repito una vez más, 099-34-311-25 y así pueden contactarse con las autoras de estos de estas dos obras. Uh-huh. Julia también tiene su número telefónico. A ver, tomen nota, por favor. Este es un fijo, ¿no? ¿Sí?
No,
¿o no? Es un celular.
Es celular.
Ya, 093-99-43-974. 093-99-43-974. Y si no alcanzaron a tomar nota, pues se comunican con nosotros y con mucho gusto les vamos a facilitar los números. Yo quiero agradecerles, Judith, Julia, por estar en nuestro programa. Ha sido muy, muy grato. Miren que nos hemos tomado un tiempito para poder compartir con el público y que pueda conocer de lo que es la labor del artista ecuatoriano, que con todos los avatares, dificultades y faltas de apoyo, pues al final ganan la lucha, ¿no? Y eso es importantísimo. Y yo creo que están sembrando, haciendo un camino, abriendo una brecha, donde niños peruanos, niños ecuatorianos, jóvenes, seguro van a encontrar más facilidad para hacer su propio camino, ¿no? Y desde luego su obra queda ya como un registro imperecedero de su talento y de su aporte a la cultura. Así es que aplausos por eso y aquí van a tener siempre un lugar, ¿verdad?
Muy agradecida, infinitamente agradecida. Siempre quise, yo dije un día voy a estar en esa radio y ya estoy aquí, se hizo realidad. No,
eres mujer que se te cumplen los sueños, así es que
todos los pensamientos, todos los sueños se cumplen, tarde o temprano se cumplen.
Ciertamente, y ustedes son la evidencia de eso, ¿no? Sí. Qué bueno. Nos contarán cuando ya se haga la presentación aquí en Quito de los libros,
sí,
para que el público también pueda enterarse, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por la acogida, por este espacio, para que el público ya nos empiece a conocer.
Uh-huh. Así es. Gracias. Así es, siempre hay apertura a la cultura aquí en nuestro programa. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, amigos, amigas, por haber estado conectados a nuestro programa. Mañana volveremos con más colores para la vida. Mientras tanto, pues, que tengan un excelente día y un gracias también a Dani Peña, nuestro compañero.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Conoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Católica Satelital.